Hoy está flotando a lo largo de estos minutos una palabra: reinventarse, reinventarse. Tenemos que buscar nuevos caminos. A Ignacio Varela le da un poco de... bueno, le da mucha pereza, como nos ha dicho. ¡Uf, qué pereza! Pero es verdad que va a ser una de esas palabras que se van a repetir una y otra vez, además de rebrote, crisis, vacuna, Europa, ayudas. Quiero recordar que la comisión creada por el Congreso para la Reconstrucción Social y Económica ha aprobado hace tan solo, bueno, hace 24 horas, más de medio millar de recomendaciones para salir de esta crisis, en las que se incluyen planes de prevención, reservas estratégicas, más inversión en servicios públicos, ayudas económicas y nuevas leyes que van a fomentar el teletrabajo y los horarios racionales. El documento va a tener que ser aprobado en el Pleno del Congreso de la semana del 20 de julio. Y es ahora cuando aparecen conceptos como cambiar el modelo, la nueva economía, hacia dónde tiene que ir el país, turismo y sector inmobiliario frente a ciencia y tecnología. ¿Hay que enfrentarlos o pueden convivir en nuestro futuro más inmediato? Esta mañana hemos querido sentar en nuestra mesa, la mesa de Por fin no es lunes, a un científico y a un economista. ¿Son enfoques incompatibles? ¿Es tanta la distancia que los separa? Con ellos vamos a reflexionar sobre lo que queremos ser de mayores, forzados por esta situación. Fernando Trías de Bes, economista y autor de La solución NAS, la reactivación económica tras el COVID-19, está ya con nosotros. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y también, bueno, ya lo conocemos, José Manuel López Nicolás, vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia. Hablamos con él, entre otras muchas cosas, de su libro Un científico en el supermercado. José Manuel López, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Claro, hoy queremos reflexionar sobre esto de reinventarse, son compatibles los enfoques desde el punto de vista científico y económico. Y no sé si es difícil la primera pregunta, José Manuel, Fernando, ¿qué es la economía para la ciencia y la ciencia para la economía? ¿Son compatibles? ¿Pueden convivir? ¿Se pueden llevar bien? José Manuel.
Bueno, yo no es que crea que no sean compatibles, sino que deben apoyarse uno en el otro. Es totalmente, y en la situación en la que estamos, impensable que la economía pueda salir adelante sin el apoyo de la ciencia, pero también al contrario. Hay que recordar que en las grandes crisis que ha sufrido la humanidad, los primeros países que han salido adelante, las primeras empresas que han salido adelante, han sido precisamente las que más han invertido en ciencia. Y aquellas que han recortado en la inversión, en el progreso científico y tecnológico, han sido las que últimos salieron de esa crisis e incluso siguen en ella. Entonces hay que apoyarse, y desde la Universidad de Murcia estamos tomando muchas medidas en ese sentido. Por ejemplo, os voy a decir una rápidamente. Sí. Resulta que, claro, fijaos que yo también llevo la parte de transferencia empresarial, la transferencia de conocimiento desde la universidad a la empresa. Resulta que ahora mismo, al principio sobre todo de la crisis, pues muchísimas empresas cortaron contratos de investigación con la universidad y con otros centros, porque las prioridades eran otras. Y aunque se les explicaba eso, de que había que salir de la crisis apoyando la investigación, pues yo empatizo con ellos. Y lo primero que hay que evitar es, pues, las nóminas, la situación actual. ¿Qué hemos hecho desde la Universidad de Murcia? Pues hemos apoyado medidas que el gobierno regional no las ha aceptado para, por ejemplo, aumentar las deducciones fiscales y los incentivos económicos a aquellas empresas que inviertan en ciencia y fomenten los contratos de investigación, de forma que se amortigua esa caída y se fomenta que se generen nuevas relaciones empresa-ciencia.
Uh-huh. Fernando, en tu libro hablas de la reactivación económica tras lo que hemos vivido, y el componente ciencia cuenta y es fundamental. Invertir en ciencia o reactivar la economía no son conceptos contrarios.
Vamos a ver, depende si hablamos ciencia farmacéutica o ciencia médica, uh-huh. O estamos hablando ciencia en general para, como decías en la introducción, reinventarnos. Vale, si te parece, los abordamos los dos. Para mí, sí. Creo que son dos planos distintos. En el primero, porque en realidad, evidentemente, como expongo en la solución NASH, si no hay una inversión en ciencia farmacológica, va a ser imposible que la crisis remita, porque esta crisis se origina por una pandemia. Y de la misma manera que se origina por una pandemia, y como explico en el libro, a la que haya un fármaco, si no se rompen demasiadas cosas hasta que se encuentra una solución
algún retroviral o algún tipo de vacuna, si no se destruye empleo, si no se destruyen empresas, esta crisis va a pasar rapidísimo, va a pasar la historia como la crisis más aguda, más bestia, puedo decirlo en plata, porque habíamos visto un derrumbe de la economía así, pero de verdad que ni en conflictos bélicos, y una remontada más rápida. Ahora necesitamos una solución. Lo que pasa es que para nada es incompatible con la economía por un motivo, es que la economía se ha hecho tan grande, es que en realidad en proporción la inversión que se precisa para encontrar una solución farmacológica de cualquier índole es pequeñísima en relación al tamaño de la economía. Es decir, el dinero que necesita la economía para aguantar hasta que se encuentra algo, comparado con el dinero que necesita la ciencia para encontrar ese algo, es que es una relación de 1 a 1,000, o de 1 a 10,000, o mucho menos. De hecho, ya antes del COVID, 2/3 de la investigación farmacológica la financian los estados. Y los estados solo pueden financiar la economía ingresa impuestos, ¿no? Con lo cual, es un poco lo que decía mi contertulio también, de que en realidad se complementan mutuamente. Y luego, si quieres, hablamos en el plano de la investigación para recuperarse, para reinventarse y encontrar otros caminos alternativos. Claro, se lleva mucho más tiempo. Uh-huh. Se lleva mucho más tiempo. Aquí necesitamos una solución a un año vista. Todas las ayudas de la Unión Europea que ha puesto sobre la mesa, que van lo que se llaman las ayudas condicionadas a bueno empezar a invertir en tecnología, en energías renovables, etcétera, está muy bien y es necesario. Necesitamos evolucionar las estructuras económicas de los países, pero claro, lo que ahora tenemos es hambre durante un año y lo otro lleva mucho tiempo.
Es decir, primero solucionar el problema inmediato. Has dicho hambre, la referencia a la palabra
claro,
hambre.
Claro.
En estas semanas hemos hablado mucho de la ciencia. ¿Das a entender que tendrá que esperar la ciencia?
No que tendrá que esperar, pero es verdad que claro, cuando se produce una caída tan acentuada, hay muchas inversiones a largo plazo que se detienen. Es normal, pongámoslo en el ámbito pequeño para que lo entienda cualquier persona que nos esté oyendo, ¿no? Tú de repente imagínate que todo te va normal, ¿no? Y tienes tus planes personales, dices, bueno, pues me voy a cambiar, oye, me voy a redecorar aquí la casa, o venga, me voy a apuntar a un curso de tal para reciclarme y tal, y de repente pues te quedas sin trabajo. Y te quedas con una prestación que es pues 5 veces inferior a lo que cobrabas. Hombre, ¿qué haces? Lo primero, decir, bueno, vamos a parar algunas cosas que pueden esperar. Entonces, siempre que ha habido crisis económicas, es verdad que temporalmente la inversión en ciencia tiende a verse afectada. Lo que pasa es que se ven afectadas todas las inversiones en estructuras productivas, inversiones en infraestructura, inversiones en ciencia, pero es normal, hay una caída de la actividad y bueno, pirámide de Maslow, ¿no? La jerarquía de necesidades del ser humano. Primero van las elementales. Y bueno, pues aquellas que van a más medio o largo plazo, lamentablemente se posponen, pero es verdad que son las que a la postre hacen evolucionar las civilizaciones.
José Manuel, tú has vivido las consecuencias de la anterior crisis, la del 2008, y cómo afectó a la ciencia. Insisto, en estos meses hemos dirigido la mirada, hemos alabado el trabajo de los científicos, hemos puesto el foco en los científicos, pero ¿tienes esperanza en esta nueva etapa?
Mira, yo soy un optimista nato y tengo esperanza, pero hace falta cambiar alguna serie de cosas. Y las cosas dependen de nosotros. He leído el libro de Fernando y me ha gustado mucho porque a veces decimos que nos dejamos llevar y como que no hay soluciones y sí que las hay. Y en el mundo de la ciencia las hay. Por ejemplo, yo me acuerdo, he leído muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos hizo un plan tremendo de inversión científica y salieron adelante con esas inversiones. Pero ojo, no solamente es inversión. Pensar que el tanto por ciento del Producto Interior Bruto en ciencia en nuestro país es ridículo. Estamos hablando del 1,2%. El objetivo era llegar al 3%. Los países de nuestro entorno superan el 2% con creces. Es absurdo el no empujar en ese sentido. Pero ojo, no solamente hay, sino que hay un porcentaje tremendo de la poca inversión en ciencia que se hace en este país que no se ha ejecutado el año pasado. Que no se ha ejecutado por problemas de burocracia, por problemas similares. Entonces, ya no es solamente que se invierta más, sino que lo que se invierte se utilice de verdad. Pero por otra parte, hay cosas que la sociedad puede ayudar. Yo siempre he dicho, y entonces en eso me alineo con cosas que he leído en el libro de Fernando, que uno de los principales objetivos de la divulgación de la ciencia a la sociedad es hacernos personas más libres. entendiendo la libertad como la toma de decisiones basadas en el conocimiento y no en mitos, en fraudes, en engaños, etcétera. Y creo sinceramente que este es el momento, y se ha visto cómo la ciencia es crucial y la divulgación de la ciencia para dos cosas. Una, para que nuestra sociedad refleje, vea la importancia de la ciencia en su día a día, y lo hemos sentido en nuestras carnes y lo estamos sintiendo en ese ansia por encontrar el fármaco, la vacuna, y por otra parte, la divulgación de la ciencia en ese concepto de libertad que os he dado también es fundamental para librarnos de las fake news, de todas esas mentiras que nos están rodeando precisamente ahora con el tema de la COVID. Y es la sociedad ahí donde tiene un papel fundamental basado en la educación. Hay veces que desde el punto de vista de la ciencia nos hemos equivocado, porque no salimos de nuestros laboratorios, porque decimos, bueno, si es que la sociedad no se entera de estas cosas.
No habéis sabido explicar, ¿no, José Manuel?
Exactamente.
Transmitir, comunicar.
Correcto, pero ahí, Jaime, te voy a decir una cosa. Nosotros no es que no hayamos sabido, sino que muchas veces no se ha hecho ni el intento, porque se ha pensado que la sociedad no nos va a entender. Y no, en absoluto. La sociedad, si se le explica bien la importancia de la ciencia, nos va a entender perfectamente y nos va a apoyar. Y fijaos lo que os voy a decir. Cuando eran las elecciones, bueno, una de las mil elecciones que tuvimos, siempre desde el punto de vista de la ciencia se hablaba de que no estaba presente en el debate político la palabra ciencia, progreso científico. Y yo lo entendía que no estuviera. ¿Por qué no estaba? Porque en política se va a hablar de aquellas cosas de las que se habla en la sociedad. Si no, no va a ir a un debate político. Y realmente en la sociedad se habla de ciencia. Pues a los científicos nos encantaría, pero la realidad es que no. ¿Cuándo en la sociedad se ha empezado a hablar de ciencia? Cuando has visto la importancia en su día a día. Y ahí está la importancia de la divulgación de la ciencia. ¿Solamente para explicar el progreso científico? No. Por ejemplo, y alineándome con otras de las cosas que Fernando escribe en su libro, para quitarnos el concepto del miedo. Y el concepto del miedo funciona, y el miedo vende mucho. Y no es solamente el miedo que venga por determinadas circunstancias, sino el miedo que se nos inculca de determinados sectores para conseguir determinados objetivos. Y la ciencia es importante, y la divulgación de la ciencia, para quitarnos ese miedo, porque el miedo vende. Pero ojo, cuando hablamos de la ciencia, no nos tiene que venir a la cabeza química, física, biología. Por supuesto que es así, pero estamos en un mundo de una ciencia multidisciplinar e interdisciplinar. Porque en este país somos mucho de ciencia multidisciplinar, de muchas, sí, pero poco de inter, poco de trabajar conjuntamente. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay que meter todo el tipo de ciencias, pero no solamente las ciencias experimentales, ciencias jurídicas, ciencias sociales, todas ellas en conjunto. Fernando habla de sociología, de economía, por supuesto, todas ellas en conjunto y trabajando a la par, nos ayudará a salir de esta crisis mucho antes de lo que se cree.
¿Sabes por qué sucede esto que explicabas? Es que es así, porque hay una, o sea, para que la ciencia de alguna manera llegue a la ciudadanía de esa manera que se está explicando, que es la necesaria, tiene que haber una vertebración que ha empezado en España, pero ha empezado más recientemente y durante muchos años no estuvo. Y que, por ejemplo, en la Alemania funciona fantásticamente, sí, que es una orquestación y una vertebración muy importante entre universidades, centros de investigación,
claro,
multinacionales o grandes corporaciones y pymes. Fíjate, es decir, que eso que sucede en Alemania durante muchos años, las grandísimas empresas que son las que de alguna manera son las que más innovan, son las que tienen los recursos para innovar, las pymes muchas veces son los suplidos, ¿no? son la industria accesoria de las grandes empresas, las que tienen los grandes recursos son las grandes empresas globales, las grandes corporaciones, realizaban muchísimos encuentros en que daban las directrices a los centros de investigación para que se supiera qué es lo que necesitarían las pymes a nivel científico o a nivel técnico, tecnológico o en cualquier ámbito, y qué necesitarían las corporaciones. Entonces había unas indicaciones, había unos foros y una gran dedicación de tiempo a orquestar y vertebrar muy bien centros de conocimiento, de investigación, universidades, grandes empresas y pymes. Y esto ahora, a través del modelo startup, ha empezado en nuestro país, pero antes no se producía adecuadamente.
Fíjate, Fernando, fíjate que me habéis pillado esta mañana, sí, de las 7 de la mañana, ultimando el plan de transferencia del conocimiento de la Universidad de Murcia, que lo presento a final de mes. Uh-huh. Y en ese plan de transferencia se crea un foro de relación entre los centros de investigación y el entorno socioeconómico, el entorno empresarial, y es uno de los puntos fuertes que llevo, y fijándome en, es decir, las cosas no hay que inventarlas, hay cosas que funcionan perfectamente y no, que, no tenemos que tener complejo en copiarlas, como los casos que tú has dicho. Pero te ha faltado ahí un agente que es fundamental, que son los medios de comunicación, que también deben entrar ahí, porque son el eco que se tiene a veces para no llegar a la empresa ya tenemos nuestro foro, sino llegar a la sociedad. Y que la sociedad entienda esa relación, el por qué tiene que ir en esa dirección.
Fernando, enseguida me vas a explicar, me parece muy interesante esa fábula de la recesión, en la que recesión en la que estamos ya. Pero Isabel Lobo desde su orejero, con nuestra compañera Isabel desde su casa, quería intervenir. Isabel.
Hay cosas como el mucho antes de lo que pensamos, que lo habéis repetido los dos, casi en el mismo espacio de tiempo, me gusta mucho José Manuel y Fernando, que nos unen esa vertebración. Entonces, la pregunta que yo os quiero hacer es, ¿cómo le ganamos ese tiempo al tiempo ávido de la economía, ¿no? Para llegar a un equilibrio, utilizando lo que es la solución Nash? ¿Cómo le explicamos a la gente que incluso en sí misma tiene dos planos, ¿no? Un plano individual y otro colectivo, que se puede decidir hacia dónde ir y llegar al mucho antes de lo que pensamos, ¿no? Porque si no, sí que se corre el riesgo, y esto se habla mucho en el ámbito filosófico, de que la crisis económica vaya a impedirnos reflexionar como sociedad.
Vamos a ver, hay muy sencillo el libro que agradezco a José Manuel, que decía que lo había leído, agradezco muchísimo, y sin duda leí el suyo, lo voy a pedir enseguida cuando acabemos la tertulia. Mira, en economía, John Nash fue un matemático muy conocido por una película que seguro muchos oyentes la vieron, que tuvo muchísimos premios, muchos Oscars, que se titulaba Una mente maravillosa. Seguro que se acordarán, y sí, que no, sí. que la vea, porque es una película magnífica. Y es la historia matemática, que además era esquizofrénico, y la historia habla de su enfermedad, junto con... Luego tuvo el premio Nobel de Economía, siendo un matemático, y él, una de las cosas que descubre, en relación a lo que contaba Isabel, es que hay situaciones en las cuales uno, buscando su propio beneficio, su propio interés, está empeorando el interés colectivo, que es lo contrario que decía la economía clásica. Adam Smith, la riqueza de las naciones, toda la base de la economía liberal, dice, oye, tú deja que cada uno, que cada persona, cada individualmente, busque lo que le interesa, en dónde le interesa invertir, dónde le interesa comprar, consumir, cómo quiere actuar, y no os preocupéis que bajo un mecanismo de una mano invisible, al final la economía llegará al óptimo. Y entonces John Nash se da cuenta que esto no siempre es así. Que no, hay situaciones en que cada uno buscando su propio interés, al final estás metiendo a la economía en una situación mucho peor. Entonces las economías están entrando ahora en lo que se llama un equilibrio peyorativo de Nash total, porque en la cual el ciudadano dice, buah, a mí pues si me despiden, pues para, mira, mejor no me cambio el coche. Y la automovilística dice, buah, con la que está cayendo, pues yo mejor despido y no fabrico tantos coches. Cuando si tú preguntas al ciudadano, diría, hombre, si a mí me das estabilidad, pues yo pues sí que me cambio el coche que tenía pensado. Y la empresa dice, hombre, si yo sé que los ciudadanos que tenían pensado cambiarse coches o cambian, pues yo entonces mantengo mis planes de producción. Entonces fíjate que si tú preguntaras, en realidad la economía tiraría adelante. Pero si individualmente los agentes económicos no se ponen de acuerdo, no comparten la información más adecuada, que cada uno haciendo lo que en principio es salvar tus propios muebles, estás empeorándolo todo. Nash, la solución que propone, ya muy sencillo, es orquestación de los agentes económicos y cambio de incentivos. Y aquí el único cambio de incentivo posible es eliminar ese miedo que también hablaba José Manuel. Es decir, eliminar la incertidumbre durante un año. Esto en economía no lo puedes hacer eternamente, ni lo puedes hacer durante 6 años. Pero va a haber una solución de algún tipo farmacológica o médica en un año. Entonces, durante un año, el coste de no intentar darle una respiración asistida a la economía con inyecciones de dinero va a ser mucho mayor no hacerlo que si dejamos que con caídas del 15-20% de PIB se derrumbe el empleo y se empiece a destruir el tejido empresarial.
Pero Fernando, ha aparecido la palabra miedo, es fundamental, aparece mucho también en el libro. El miedo es humano, el miedo individual y el miedo colectivo. Es lógico en este momento que todos sintamos vértigo y sintamos miedo ante el futuro. La fábula de la recesión habla precisamente de eso, del efecto que tiene el miedo sobre nuestra vida y la economía.
Sí, lo que es que el miedo se cura con información.
Claro.
Es que el miedo en todo, en la vida, el miedo, mira, hay dos tipos de miedo, el miedo con objeto y el miedo sin objeto. El 95% de los miedos, sobre esto hay incluso realizado estudios interesantísimos en psicología, el 95% de los miedos de las personas son de cosas que ni pueden pasar y algunas ni siquiera existen. Hay más miedo sin objeto que miedos con objeto. ¿El miedo ahora a una recesión que te vayan las cosas es sin objeto? No es sin objeto, porque realmente hay una situación complicada, pero hay una deformación, o se puede realmente sesgar excesivamente los miedos de las personas, lo cual nos lleva a reacciones, a contraer el consumo, la inversión, y al ostracismo, a no invertir, a quedarte parado y a congelar la economía. Entonces, el miedo se cura con información. Siempre quedará un residuo de miedo, que es una característica esencial del ser humano para su propia supervivencia, pero el porcentaje más objetivamente real posible. En estos momentos el miedo se ha apoderado de la población, y entonces sí que esto a nivel económico, el miedo en economía se llama incertidumbre, y la incertidumbre es uno de los principales motivos de las paradas económicas. Uh-huh.
José Manuel, Fernando, tenemos que continuar, casi finalizar. En el origen de esta conversación, un economista y un científico, hablábamos de reinventarnos. Es una oportunidad. Bueno, estamos forzados a reinventarnos ante lo que vivimos. Hasta ahora, fundamentalmente, turismo y el sector inmobiliario. Ahora se habla de ciencia y tecnología. Yo no sé si José Manuel, como científico, tiene realmente esperanza. O como indica Fernando, pues, el hambre va a ser prioritario. Solucionar el problema va a ser prioritario. Y vamos a volver a la casilla de salida, de partida.
Pues Jaime, yo voy a decir una cosa para concluir, y ahí se basa en mi esperanza, y de esto no se está hablando. Creo que si desde el punto de vista de la ciencia se puede sacar algo positivo, positivo entre comillas, evidentemente, de la situación por la que estamos pasando, es que no he conocido en 30 años dedicado a la ciencia un momento tan ideal para que por fin se cree el verdadero pacto por la ciencia que se está esperando muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque ese pacto por la ciencia solamente va a ocurrir cuando haya una percepción social grande de la importancia de ella. Y ha llegado ese momento, desgraciadamente por motivos que nunca hubiésemos querido, pero ha llegado. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que a la sociedad hay que informarla muy bien, porque ahora mismo la sociedad está esperando esa vacuna. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que conforme pasan los días, la esperanza esa en la vacuna se diluye, o la esperanza en la ciencia, y es una cosa errónea, porque la ciencia no entiende de atajos, no entiende de prisa, y hay que explicarle bien a la gente que si hubiéramos invertido en ciencia tendríamos los resultados muchísimo antes, que como no hemos invertido, pues los tendremos más tarde, pero que la importancia está ahí. Y ese caldo de cultivo que se ha generado ahora en los medios de comunicación en todos sitios a la ciencia hace que sea el momento ideal para que se genere ese pacto de la ciencia que tantos años estamos esperando.
Fernando, ¿tú también crees que es el momento? ¿Que este sí es el momento?
Mira, Jaime, yo te voy a responder a si tengo esperanza, y te voy a responder de manera científica. Que es, y de manera empírica, la historia de la humanidad demuestra que hay una cualidad del ser humano que se llama la resiliencia, que también tiene muchos materiales, que tiene como la capacidad de volver a su estado original después de haber sufrido algún tipo de shock o de golpe o de transformación por temperatura, ¿no? Es la resiliencia. La historia de las civilizaciones, la historia de la economía, ya tenemos unos cuantos siglos de historia económica, demuestran que siempre, pase lo que pase, el ser humano acaba encontrando soluciones y acaba saliendo adelante. Entonces, yo sí que tengo esperanza. Lo que no quita es que se pasa un tiempo difícil. Y por último, decir que, bueno, que al último que ha dicho José Manuel, es totalmente cierto. Si la ciudadanía no es consciente de la importancia de la ciencia, no se invertirá en ciencia. ¿Y sabéis por qué? Porque no da votos. Y
Pues me ha agradado mucho que un científico y un economista se siente en la mesa de Por fin los lunes y hayan encontrado muchísimos puntos de acuerdo, de coincidencia, porque, como decíamos al principio, están muy relacionadas, y más en este momento. Fernando Trías de BES, José Manuel López Nicolás, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
Muchísimas gracias y un abrazo a los dos.
Gracias.
A vosotros.
Y muy buenos días. Las 9:30, las 8:30 en Canarias. Enseguida vamos con Fernando Eiras. Enseguida también pasa por aquí Jaime Novo y otras historias más aquí en Por fin no es lunes.
Por fin no es lunes.